Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, bienvenidos. Es un gusto recibirlos en Montevideo. Somos Karen Todorov y Federico Jurkovic.
¿Cómo están? Un placer saludarlos. Vamos con los titulares del día.
Titulares.
Crisis en Perú.
Las Fuerzas Armadas y la policía respaldaron al presidente Martín Vizcarra luego de que ordenara disolver el Congreso.
Aniversario de la Revolución.
China celebró 70 años de la fundación de la República Popular con un masivo desfile militar.
Injusticia en Paraguay.
Se investiga al tribunal que aplicó reglas de conducta y no prisión a un hombre condenado por abuso sexual de una niña.
Diferencias en España.
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, aseguró que el gobierno podría suspender otra vez la autonomía de Cataluña.
Recambio en el FMI.
Asumió la nueva directora, Cristalina Georgieva.
Lazos culturales.
Comenzó la Feria Internacional del Libro de Montevideo, con Cuba como país invitado.
Hasta aquí los títulos de las noticias que los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Perú se tambalea.
Las Fuerzas Armadas y la policía respaldaron al presidente Martín Vizcarra luego de que ordenara disolver el Congreso en busca de renovarlo.
El lunes 30, casi dos tercios del Parlamento dominado por la oposición suspendió temporalmente a Vizcarra como respuesta a su orden de disolución.
Minutos más tarde nombraron en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Araoz como presidenta interina.
El mandatario, que había lanzado una campaña anticorrupción, acusa al Congreso de entorpecer la labor del gobierno con frecuentes interpelaciones a ministros.
Además, lo culpa por empujar a renunciar a miembros del gabinete con el voto mayoritario de Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori, ex candidata presidencial, detenida mientras es investigada por supuesto lavado de dinero.
86 legisladores de los 130 miembros del Congreso se negaron el lunes por la noche a dejar el Parlamento y suspendieron a Vizcarra por 12 meses alegando incapacidad temporal.
Sin embargo, en las primeras horas del martes, la mayoría de los representantes había abandonado la sede del Parlamento. Sputnik conversó con el periodista político peruano Martín Hidalgo.
Ahorita no podemos hablar de una toma. Si bien las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se ha mostrado a favor, no se avisora un escenario donde se vaya a tomar el poder por la fuerza, ¿no? Simplemente se ha ido, la policía ha acercado, pero no hemos visto hasta ahorita, ¿no? Al menos hasta ahorita, figuras como el 92, donde algunos jornalistas se encadenaron a la puerta, se les sacó a la fuerza. Incluso los militares tomaron algunos medios de comunicación, algunas entidades. No ha habido eso hasta ahora, no se ha avisado hasta el momento. Todo está yendo por el cauce regular. Hay una crisis, hay una polémica de por medio. Vamos a ver si el TC dirime a favor de un lado o del otro y si el bando que termine perdiendo va a respetar esta decisión. Eso todavía está por definirse. Y eso, lo que se ha visto hasta el momento nomás es que algunos congresistas ya han intentado salir del país. Hay un congresista, Roberto Vieira, que lo han encontrado en el aeropuerto queriendo viajar con su pasaporte congresista, pero ya le han anulado con el pasaporte a todos y se ha quedado ahí varado. Entonces, nada, la polémica está.
La decisión de Vizcarra se produjo luego de que los legisladores designaran a uno de los miembros del Tribunal Constitucional, pese a las advertencias de que si lo hacían, suspendería a la Cámara de Representantes.
Ante la negación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República, dijo Vizcarra.
Por su parte, Araoz apuntó, antes de jurar su cargo interino, que acudirá a la Organización de Estados Americanos para que ayude a Perú a resolver el impas político.
Hidalgo también se refirió al rol del Tribunal Constitucional para dirimir el conflicto que atraviesa la política nacional.
El escenario primero es que el máximo órgano de control interprete, dirima sobre esta crisis, delimitando si es que la disolución está permitida, lo que ha hecho el Congreso también de interpretar la Constitución para suspender al presidente por incapacidad de parada está sustentado. Entonces es el TC el que tiene que dirimir en primera instancia y ver si es que los dos partes van a respetar lo que el TC dirima. A partir de ahí se abre varios escenarios, porque puede ser que uno respete, puede ser que ninguno de los dos quiera respetar, y que todo siga con su cauce y llamar, y ahí viene el segundo secretario que creo yo, que se llamará a entidades internacionales a que se pronuncien sobre, a que se instalen comisiones de veeduría para que para que un poco traten de buscar un diálogo, un consenso para llegar a una salida, ¿no? El presidente de la República, Martín Vizcarra, había propuesto que se vayan todos a hacer a sus adelantos de elecciones, pero el Congreso nunca quiso eso, decían que no, que le pedían que renuncie, pero él dijo que no, que me renunciara era como dar marcha atrás.
La situación mantiene en vilo al país no solo por la crisis institucional, sino por el impacto que podría tener en la votación del presupuesto, cuya aprobación debe darse antes de noviembre.
El Congreso tiene que aprobar hasta noviembre, tiene para aprobar la ley de presupuesto, y es bien curioso porque no se sabe quién la va a promulgar, el presidente de la República, Martín Vizcarra, la presidenta general del Congreso, Marcela Salao, y eso acarrea una serie de problemas porque es el presupuesto que se va a dirigir para las regiones. Entonces es medio que ahora que todo se está paralizando, hay mucha incertidumbre en las autoridades subnacionales, los alcaldes, los gobernadores, sobre este punto en particular, ¿no? Sobre el inicio de repartición de partidas presupuestales para el año 2020. Es eso, no sabes lo que se visura hasta el momento.
Escuchábamos al periodista político peruano Martín Hidalgo.
Gran festejo.
China celebró 70 años de la fundación de la República Popular con un masivo desfile militar.
El evento central se celebró en la Plaza de Tiananmen de Pekín.
Se realizó el mayor desfile militar de la historia del país. Participaron 15.000 soldados, 160 aeronaves y cientos de tanques y misiles.
Aparte de los militares, se estima que también fueron parte de 280.000 civiles de diferentes sectores de la sociedad.
El presidente Xi Jinping encabezó la apertura de los festejos.
En su discurso destacó que la revolución comunista liderada por Mao Zedong transformó el miserable destino de China, que fue pobre, débil y humillada por más de 100 años.
Agregó que en la actualidad no hay ninguna fuerza que pueda siquiera hacer temblar el estatus de China o detener al pueblo y a la nación en su camino hacia adelante.
Debemos permanecer comprometidos con el espíritu de la paz y con el modelo de un país, dos sistemas, indicó Xi en relación con el territorio autónomo de Hong Kong.
También instó a seguir adelante hasta la completa reunificación del país en referencia a Taiwán.
En Hong Kong, mientras tanto, se registraron manifestaciones violentas.
El principal motivo fue la prohibición impuesta por las autoridades con motivo de la fiesta nacional china.
Manifestantes arrojaron cócteles Molotov a la policía, que a su vez respondió disparando bengalas. El parlamento fue evacuado.
El saldo fue de al menos 15 heridos, uno de ellos la primera persona herida de bala por disparos de la policía en 4 meses de protestas.
Justicia injusta.
El jurado de enjuiciamiento de magistrados de Paraguay investiga al tribunal que aplicó reglas de conducta y no cárcel a un hombre condenado por abuso sexual de una niña.
El caso se dio a conocer el último sábado e impactó a la ciudadanía por los términos y la forma en que el tribunal se dirigió al abusador.
Ya no te vas a ir adentro, sería bueno que recapacites, le dijo al agresor el juez Gerardo Ruiz Díaz en referencia a los meses que había pasado en prisión preventiva.
Sos un tipo preparado, hablas bien, tenés tu profesión, destacó el magistrado y lo llamó Mitaí Porá, buen muchacho, en guaraní.
Aníbal Cabrera, director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia, señaló a En Órbita que este fallo no es excepcional.
Realmente es la forma habitual en la que la justicia imparte injusticia en Paraguay, ¿verdad? Los operadores del sistema de justicia no tienen formación en enfoque de derechos humanos, en derechos de niñez y en enfoque de género e interculturalidad. Y las expresiones de estos jueces lo que evidencia es una tremenda falla de la capacitación de los operadores de justicia. Es un condenado a quien le mandan a la casa con una palmada en la espalda diciéndole, amigo, pórtate bien la próxima vez. O cuídate la próxima vez que hagas esto, que no se te encuentre, ¿verdad? Entonces, el mensaje que da la justicia paraguaya a las personas que son víctimas de agresiones sexuales, de violencia sexual en Paraguay es: no somos una institución de confianza, por lo cual no hagas ninguna denuncia. Este tipo de denuncia en realidad molesta al sistema de justicia porque no tiene la capacidad de responder.
Otro de los integrantes del tribunal resaltó que antes era anormal que los adultos toquen a las niñas.
La pequeña sufrió los abusos de quien era su padrastro entre los 7 y los 9 años.
Además de la investigación de oficio del jurado de enjuiciamiento de magistrados, otra denuncia contra el tribunal fue presentada por la Defensoría del Pueblo.
El Ministerio de la Infancia y la Adolescencia pidió a la Corte Suprema y al organismo que analiza la actuación de los jueces investigar el caso.
Es importante el posicionamiento del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia con respecto a este fallo, pero sería mucho más importante que el Ministerio tenga un programa de atención a niños y niñas víctimas de violencia sexual y que además tenga presupuesto para poder atender esto. Pues el presupuesto del Ministerio de Niñez el próximo año va a bajar en 4,7% y el presupuesto del Ministerio de la Mujer de Paraguay va a bajar en un 15%. Por lo cual, cuando nos dicen que los niños y las niñas son prioridad y que las mujeres son importantes en Paraguay, uno mira el presupuesto y es otra la realidad. El posicionamiento y el comunicado es importante, deja un precedente claro de que el Estado tiene un compromiso con el tema, pero ese compromiso se tiene que traducir en presupuesto público para garantizar servicios y derechos.
De las más de 5.100 denuncias por violencia hacia niñas, niños y adolescentes recibidas el año pasado, 2.600 fueron por abuso sexual, explicó Cabrera.
El alto nivel de embarazo precoz en el país está relacionado con este tipo de violencia.
Nosotros tenemos una de las tasas de embarazo adolescente e infantil más altas en el Cono Sur, en América del Sur, ¿verdad? Entonces, ahí también tenemos una brecha importante que mirar. Tenemos casi 2 partos por día de niñas que tienen entre 10 y 14 años y tenemos 20.000 partos al año en niñas, en adolescentes que tienen entre 15 y 19 años. Entonces, esas cifras nos dicen que necesitamos de manera urgente tener educación integral de la sexualidad para que las niñas y los niños tengan mecanismos de autocuidado y autoprotección, que puedan conocer su cuerpo, que puedan conocer las rutas de prevención y atención para casos de agresión y violencia física, sexual y psicológica. Y mientras el Estado paraguayo no habilite que en el currículum educativo se tenga esto de manera nacional, vamos a seguir teniendo estas cifras de embarazo infantil, de abuso y de embarazo adolescente.
Escuchábamos a Aníbal Cabrera, director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay.
No se descarta.
El presidente español en funciones, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo podría suspender otra vez la autonomía de Cataluña.
A pesar de que el gobierno en funciones tiene algunas de sus capacidades mermadas, el artículo 155 se podría aplicar sin problemas, dijo.
El mandatario hizo estas declaraciones cuando se cumplen 2 años del referéndum y la declaración de independencia, considerada ilegal por la justicia española.
Si el gobierno local vulnera la Constitución o el Estatut de Cataluña, se pondría en marcha la intervención, aunque de momento no hay condiciones, aseguró.
Sánchez advirtió a los independentistas que no jueguen con fuego y a que condenen la violencia.
Con referencia a las detenciones de 7 miembros de los Comités de Defensa de la República por la supuesta planificación de acciones terroristas.
En un comunicado, los comités recordaron el aniversario de la votación y aseguraron que alcanzarán el objetivo de la independencia.
Nacimos para defender un referéndum, crecimos para defender una república. Seremos quien haga temblar al enemigo y ganaremos, reza el manifiesto.
El texto recuerda que 2,7 millones de personas acudieron a votar para culminar 300 años de lucha en favor de la autodeterminación.
Novedad en el FMI.
Asumió la nueva directora del Fondo Monetario Internacional.
La economista búlgara Kristalina Georgieva es la primera persona proveniente de una economía emergente en dirigir el organismo.
Sucederá a la francesa Christine Lagarde, la primera mujer en liderar el FMI, quien dejó el puesto para desempeñarse como directora del Banco Central Europeo.
El FMI, formado por 189 estados, asesora y presta dinero a países en crisis y cuenta con recursos hasta por $1 billón.
Georgieva, de 66 años de edad, habría sido considerada demasiado mayor para el puesto.
Pero, tras la intervención de Francia, el organismo renunció al límite de edad de 65 años para sus directores.
En 2016 fue candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, pero el elegido fue el portugués Antonio Guterres.
Un año más tarde asumió como consejera delegada y luego como directora del Banco Mundial, cargo que desempeñaba hasta ser elegida como nueva líder del FMI.
Georgieva dijo que la prioridad inmediata del organismo es ayudar a los países a minimizar el riesgo de crisis y a prepararse para hacer frente a las desaceleraciones.
La economista se describió a sí misma como una firme creyente en el deber de garantizar la estabilidad del sistema económico y financiero a través de la cooperación internacional.
En sus 5 años de gestión deberá enfrentar desafíos como la desaceleración económica mundial provocada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
Cultura para todos.
Comenzó la Feria Internacional del Libro de Montevideo.
En su 42ª edición, Cuba es el invitado de honor.
El país caribeño mostrará sus tradiciones, su gastronomía, su música y su literatura.
Promoverá ciclos sobre autores y cine local, además de una exposición fotográfica por los 500 años de La Habana.
En el evento habrá músicos, directores de cine y autores del país invitado, entre los que se destaca el escritor y ensayista Francisco López Sacha.
López Sacha resaltó la vigencia de la poesía cubana en la conferencia inaugural de la feria.
Aquí van a estar presentes dos grandes poetas cubanos actuales. Serrano, de Holguín, es uno de los poetas más audaces de la generación más joven de hoy, y Ricardo Riverón, que es un cultor de la décima y también es un especialista en la teoría poética. La poesía todavía tiene larga vida en Cuba. Digo todavía porque hubo un periodo en que la poesía estuvo como muy hermética, en los años 90, pero ya ese periodo pasó. La generación que está actuando ahora como poeta está actuando desde una perspectiva mucho más intimista, pero está volviendo también el tono social a la poesía cubana. Está volviendo inquietudes sociales. Escritores de Santiago de Cuba, de Guantánamo, escritores habaneros, están intercambiando perspectivas poéticas que están más allá de la estructura del verso. Es una cosa que me emociona mucho, ¿no? Cómo se empiezan a confluir el lenguaje poético, el lenguaje narrativo, elementos del teatro, elementos de las ciencias, están entrando también al lenguaje poético. Y esto se debe, sin duda alguna, que hay lectores. Los lectores siguen la poesía cubana. El libro de poesía cubana se vende en las ferias del libro, se vende en las librerías, hay recitales de poesía.
El narrador se refirió también a la importancia de las mujeres escritoras para la cultura de Cuba a lo largo de las décadas.
Nosotros no tuvimos, diríamos, contradicciones en relación a que la mujer tuviera un grado de representación importante en la literatura. Eso no ocurrió nunca. Al menos no hubo una discriminación como quizás en otros lugares. En Cuba no pasó esto. Yo incluso invité, yo fui presidente de los escritores cubanos durante 13 años, invité a una escritora norteamericana que fue a Cuba y reunió a un grupo muy grande de escritoras femeninas, de escritoras. Y les preguntaba, ¿ustedes no han sufrido discriminación? Y decían, no, ustedes tienen problemas. No tenemos ningún problema, nosotros publicamos nuestros libros y viajamos y vamos a ferias, en fin, hacemos lo mismo que hacen los hombres. Ella no estaba convencida, ella de todas maneras quería encontrar una falla, ¿no? Por donde meter la mano y decir, ah, son discriminadas, ¿no? No pudo encontrarla. Yo dije, mira, son ellas mismas las que te están respondiendo.
Una de las actividades destacadas será una charla por los 60 años de La Casa de las Américas a realizarse el martes 8 de octubre de 19 a 20 horas.
Esta institución ha sido referente en las relaciones culturales entre los pueblos de Latinoamérica y el Caribe durante décadas.
El viceministro de Cultura cubano, Fernando León Jacomino, habló sobre la difusión de textos de autores internacionales en la isla y de la respuesta de los lectores locales.
Los libros que se hacen con apego a la ley cubana. Y la ley que tenemos para eso establece que si los libros son con fines educativos, no lucrativos, se publica en Cuba y no pasa nada. Ah, ya cuando uno lo exporta, ya entonces tienes que acogerte a las leyes internacionales y ya entonces es otro el juego. Pero nosotros hemos publicado en Cuba cualquier cantidad de literatura extranjera, de la mejor literatura rusa, la mejor literatura china, la mejor literatura europea, norteamericana. Como nosotros le pedimos permiso a un autor norteamericano para publicarlo en Cuba, si prácticamente no se podía uno ni comunicar con ese país. No, nosotros Joyce, un autor ya europeo, o Hemingway, bueno, Hemingway fue amigo de Cuba, Faulkner, nosotros lo publicamos en Cuba. No había manera, me imagino yo, de accionar esos derechos, lo publicamos y circuló en Cuba a un precio subsidiado y la gente lo agotó.
La feria, con entrada libre y gratuita, se celebra hasta el 13 de octubre y tendrá más de 200 actividades.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 19 de México, 21 horas de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com.
En Órbita.